Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Yo quisiera que esa gente me vinieran a decir a qué región pertenece. Algunos responderían que es de Castilla la Nueva. Algunos responderían que es de Castilla la Nueva. Yo no he visto en toda mi vida a un castellano que diga menos ese en un día. Otros serían capaces con tal de llevar razón. Otros serían capaces con tal de llevar razón. De asegurar y decir que no es Andalucía donde está el Guadalquivir.
Visita a la Quinta del Pardo.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos. Los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán.
Miércoles 2 de noviembre del 2011. Salimos de Durcal, destino a Madrid. Pasamos por la provincia de Jaén. Recordamos las batallas contra Napoleón, la victoria en Bailén del 1810 y la de las Navas de Tolosa contra los musulmanes en el 1212. Las dos estaban a 30 kilómetros una de la otra. Tras pasar por Despeñaperros, nos internamos en Castilla-La Mancha. Por Ciudad Real, vimos los molinos de Consuegra, los que relata Cervantes en El Quijote.
De la Mancha, que llenos de luna están,
pues no hay voces en el campo, ni brazos para sembrar.
Gigantes de abiertas alas, con penas de soledad,
lloran lágrimas de olvido, con llantos de
olas de viento se olvidarán de cantar, cruces de silencio inmenso que ven a un pueblo marchar.
De Ciudad Real fuimos a Toledo y de Toledo a Madrid. Llegamos a los apartamentos Recoletos en la calle Villanueva número 2. Tras comer en el bar Chivas, visitamos la Quinta del Pardo, visita que Juan Carlos González nos relata magistralmente.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de la nación y alfombrarte con claveles la gran vida y a bañarte con mi río de flores. En chicote un agasajo postilero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
Estamos en la Quinta del Duque del Arco, conocida como la Quinta del Pardo. Leo un poquito sobre ella. La real posesión de la Quinta del Duque de Arco es un ejemplo excepcional de las casas de campo que algunos aristócratas utilizaron para retirarse a las afueras de Madrid durante los siglos XVII y XVIII. El creador de esta fue el Duque de Arco, don Alonso Manrique de Lara, uno de los cortesanos más íntimos de Felipe V y quizás el que más tiempo pasaba con el rey, debido a su cargo de caballerizo mayor, responsable de organizar todas las partidas de caza y los viajes. En 1717 compró esta quinta de Valrodrigo y unos años siguientes creó su huerta y jardín y su sencillo palacio que sigue el modelo de la Zarzuela, actual palacio donde viven los reyes, y conserva importantes papeles pintados fernandinos. Tras la muerte del duque en 1737, su viuda cedió la quinta a Felipe V, quien la incorporó al Real Sitio del Pardo en 1745. Un mapa que entonces levantó por encargo del rey el arquitecto Francisco Carlier y que ahora se conserva en el propio Palacio de la Quinta, nos permite conocer el aspecto original de la finca, caracterizado por una armoniosa relación entre el jardín y el cultivo agrícola, inmersos en el entorno natural del monte, sin que nada rompiese la continuidad visual entre estos tres ámbitos. La mayor parte de sus 80 fanegas de terreno, que ahora son olivares, está plantada con viñedos, mientras que en los terrenos bajos de regadío había 926 frutales de diferentes especies que se han vuelto a introducir dentro de la restauración en curso. Había además 116 naranjos cuya reimplantación se halla en proceso de estudio. El jardín, que es lo más importante de la quinta, fue diseñado por el francés Claude Trucher, al parecer hacia 1726, y responde al mismo gusto formal que el de la granja de San Ildefonso, la gran creación de Felipe V por aquellos años. Sin embargo, la colocación del estanque de agua en un plano superior, la disposición en terrazas, con antaño abundantes esculturas y el carácter ornamental de los parterres son rasgos respectivamente hispánicos, italianos y franceses. La curiosa combinación de todas estas características le otorga su singularidad y su especial valor dentro de la jardinería histórica de España. El trazado original quedó desfigurado desde el último tercio del siglo XIX por la plantación de grandes coníferas en el eje central durante el reinado de Amadeo de Saboya. La degradación o sustitución de los dibujos de Vogue, el arrasamiento en 1940 del nivel inferior y la apertura en 1970 de una carretera que pasa sobre este y rompe la continuidad entre la naturaleza ajardinada, la cultivada y la agreste del encinar. Desde 1994, el Servicio de Jardines, Parques, Montes del Patrimonio Nacional, en la colaboración con la Escuela Taller de Jardinería y Medio Ambiente del Pardo, ha cometido una recuperación integral, abordando la plantación de los frutales de la Vega, la reposición de las marras de olivo y la restauración del jardín, tanto en vegetación como en mobiliario e infraestructuras, siguiendo las pautas dadas por la documentación histórica y en especial por la aportada por el plano de Carlier. El jardín, que desde 1745 ha formado parte de la corona, hoy Patrimonio Nacional, fue declarado Monumento Nacional en 1935. ¿Qué te parece? Vamos, pues vamos a ver. Fíjate, esto era una casa de caza. Aquí es donde se queda el primer ministro si viene el jefe de Estado. El jefe de Estado se queda en el Palacio del Pardo y el primer ministro se queda aquí. Por ejemplo, cuando vino la reina de Inglaterra se quedó en el Palacio del Pardo y Tony Blair se quedó aquí. Ahí arriba está el escudo de los Borbones, que es el que tenéis igual en el morro, en una caja de la base. Y ya es con la flor de lis de los Borbones. Y con el pelcón de oro y con unos ángeles rodeándolo. La zarzuela es igual que esta. Estás oyendo fuentes.
Y rosas. A los lados. Y rosales bellos. En unos jardines.
Hay una estructura copiando un jardín francés. Ajá. Dividida en varias terrazas. Una gran terraza de arriba, que es donde está un estanque con la fuente. Un gran plano medio y un plano inferior, donde están dibujados los distintos parterres con una doble hilera que crea una especie de sensación de laberinto para discurrir entre los rosales y entre las matas que hay. Luego nos hemos oído cómo plantaron unas coníferas, una especie de secuoyas, pero bueno, en pequeño tamaño, no, esto no es California, son arbolitos, no son arbolitos de 15-20 metros, pero aquí somos humildes, no somos como los americanos.
Pero esa la cortaron arriba.
Algún rayo que le pegó. Y luego está todo rodeado de olivos por el monte, que eran los que... Y ahora están queriendo recuperar todo lo que era, según el plano de 1700 que hay de cómo era el sitio.
Pero mira, seguimos. Todas las rosas están fertilizadas.
Miriam, ¿qué te parece todo esto?
Bello, bello.
¿Te imaginabas un tipo de construcción así para el rey o no?
No, eso yo... Tú sabes, lo veo chiquito para el rey. Lo veo bien para una casa de campo. Pero para el rey, que hubiera pensado una cosa más...
Majestuosa,
¿no? Majestuosa. Como Isabel, que tiene no sé cuántos...
No.
Palacios.
Sí, pero lo curioso de estos ingleses es que tiene sus cuentas. El rey tiene tierras que le pasan. Aquí el rey no tiene nada. Y mañana dicen, váyase usted, pues se tendría que ir con la maleta, con la ropa. Es mejor así, ¿eh?
Sí, claro.
Eso lo inventó Mr. Franco, ¿no? El traer a este hombre.
Sí. Bueno, no es que lo inventara, es que el heredero legítimo era el padre del rey, porque la república había echado al abuelo de este rey.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otro de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.